Oye, tío, ¿quieres unos bocatas?
Venga, vale, te ayudo a prepararlos.
No, tío, se lo voy a decir a mi mami.
¿A tu mami? ¿Tienes 52 palos? Mejor vamos a salir fuera, ¿no te parece?
Bueno, pues entonces le voy a pedir a mi mami que me dé una duchita. ¡Mami! The music is soft and the lights are turned down. The room is filled with a heavenly sound. I hope and I pray that you'll understand as we dance to this melody for lovers. Please hold me tight as we dance across the floor. Let's vow our love forevermore. I thank you, my dear, for I feel so grand as we dance to this melody for lovers. Should you ask for the moon above, I'd lay it at your feet. Just three words, I love you, would mean so much.
A finales de noviembre de 1957, la policía entró en la cochambrosa casa de Ed Gein en el pueblo de Plainfield, en Wisconsin. El sonriente y desdentado Ed Gein no vivía solo. Compartía su morada con dos tibias que colgaban de una lámpara junto a dos pares de labios humanos en una cuerda. Un tazón lleno de narices humanas sobre la mesa de la cocina, un bolso y multitud de pulseras hechas con piel humana, cuatro sillas tapizadas de carne humana, una ordenada fila de 10 cráneos humanos haciendo muecas, un tam-tam hecho con una lata de hojalata con piel humana estirada por arriba y por abajo, una sopa donde flotaba medio cráneo humano, las pieles evisceradas de 4 rostros de mujeres maquilladas y clavadas con chichetas en la pared, 5 rostros en bolsas de plástico con la etiqueta reemplazo, 10 cabezas femeninas cercenadas a la altura de la ceja y un chaleco de piel, incluidos los senos. En plena noche, mientras sus vecinos roncaban, hacían el amor, leían la Biblia o se preocupaban por su situación económica, el anodino y sencillo Ed Gein deambulaba por su granja con la piel, el pelo y la máscara de cadáveres recién exhumados atados a su cuerpo desnudo. El asesinato, travestismo, canibalismo, necrofilia y la supuesta relación incestuosa con su madre trascendieron los límites del reportaje periodístico de las grandes ciudades en la década de los 50. A pesar de que los medios más populares intentaron silenciar el caso bajo el mantra de que estas cosas no suceden en la tierra de la libertad. Psiquiatras locales comenzaron a tratar a muchos pacientes afectados por la afición de Ed Gein a las piezas de repuesto. Los lugareños solían hacer un chiste a finales de los 50 que decía así: ¿cómo está la familia de Ed Gein? Deliciosa. Robert Bloch, escritor y discípulo de Howard Phillips Lovecraft, intentó averiguar todo lo posible sobre Ed Gein y diría lo siguiente. Los datos eran escasos, ya que las noticias no se preocupaban por resaltar los sucesos locales desagradables. Todo lo que pude averiguar fue que un hombre había sido arrestado tras asesinar a la dueña de una ferretería local, quien fue encontrada colgada en su granja vestida como un ciervo. Luego, la policía encontró otras pruebas no especificadas que llevaron a creer que no solo había cometido delitos previos, sino que quizás había exhumado algunas tumbas. Me pregunté cómo este hombre, jamás sospechoso de ningún delito, en un pueblo donde si alguien estornudaba en la zona norte, alguien en la zona sur decía salud, fue descubierto de repente como un asesino en serie. También me desconcertaba la poca disposición de sus vecinos a hablar de estos crímenes. Y me dije, aquí hay una historia. Y Robert Bloch escribió su libro Psicosis en 1959 basándose en la escabrosa figura de Ed Gein, que adaptará a la gran pantalla el enorme Alfred Hitchcock en 1960, película que hoy comentamos.
Película complicada de comentar en el sentido de la cantidad de cambios que esta película produjo profundamente en la industria del cine en diferentes aspectos. Empezando por la cuestión comercial y relacionada con el marketing y acabando en la cinematografía en sí misma, cuando decimos que hay maestros, que hay directores que son capaces de crear cine. Y de estos hay muy pocos. Hitchcock es uno de ellos. Y lo que él hace a partir de este año 60, podría decirse que, aunque es cierto que no se transita del blanco al negro inmediatamente, pero sí podemos decir que Psycho es la película que comienza y transforma el género de terror, dando lugar a la figura del Psycho Killer, junto con otra grandísima película de Michael Powell, Peeping Tom, el fotógrafo del pánico. Estas dos películas van a dar paso y van a influir en el posterior subgénero del slasher, del psicópata, del asesino en serie, transformando la industria del terror que hasta este momento, años 60, básicamente estaba centrada en producir películas donde lo terrorífico eran animales, monstruos, fantasmas, esta suerte de mitología. Y sin embargo, a partir del año 60, el enfoque que da Hitchcock es el del terror dentro de uno mismo. Esta figura del Psycho Killer que va a generar un nuevo tipo de cine.
Fíjate lo que decía François Truffaut en su libro recopilatorio de muchos artículos suyos, El placer de la mirada, en el artículo concretamente llamado Alfred Hitchcock en 1980. La carrera de Hitchcock demuestra que un director de cine puede conocer el éxito y seguir siendo fiel a sí mismo. Escoger sus propios temas, tratarlos a su manera, realizar su sueño y hacerse comprender por todos. Desde el principio de su carrera, Hitchcock comprendió que si el periódico se lee con los ojos y la cabeza, una novela se lee con los ojos y el corazón palpitante. Y una película se debe ver del mismo modo en que se lee una novela. Esta técnica de la historia contada según un punto de vista ha sido utilizada por los novelistas desde Henry James y Marcel Proust, pero ha estado extraordinariamente desatendida por los cineastas, incluso por quienes coleccionaban Oscars. Mientras tanto, Encadenados, La ventana indiscreta o Psicosis entusiasmaban a los espectadores de todo el mundo, pero no recibían el menor reconocimiento por parte de la crítica ni de ningún jurado de cualquier festival. Afortunadamente imperturbable y seguro de controlar el instrumento de su arte, Hitchcock continuaba ofreciéndonos una obra casi maestra cada año. Hitchcock no pretende, pues, enseñarnos algo, instruirnos y cambiarnos, sino despertar nuestra curiosidad, conmovernos, cautivarnos, hacernos perder el aliento y, sobre todo, hacernos participar emotivamente en el relato que ha escogido. Desempeña el mismo papel que un director de orquesta que dirige a sus instrumentistas y hace avanzar la sinfonía, de la cual cada nota, cada acorde, cada suspiro y cada silencio está previsto en la partitura.
Esta película tiene una cantidad de aristas enorme. Enorme porque Hitchcock es otro de los grandes maestros, comenzando por la apertura de la película, que tiene esta introducción tan espectacular, tan moderna, de mano del grandísimo Saul Bass, al cual le dedicaste un artículo. Si seguimos con la música, podemos hacer referencia a estos sonidos compuestos por Bernard Herrmann, que a su vez se inspiró en un compositor ruso, en Dmitri Shostakovich, en esta escena mítica ya de la ducha, y esta novela, como comentabas, de Robert Bloch, discípulo de H.P. Lovecraft, por favor. Claro, Hitchcock transita una película de intriga-terror hacia el thriller psicológico, hacia algo nuevo. Por algo no es banal que se le llame y sea conocido por todos como el rey del suspense. Hitchcock genera cine. Hitchcock inventa el MacGuffin, este elemento que no se nos muestra o que no es trascendente para la narrativa, pero sirve de hilo argumental para hacer avanzar la historia. Entonces, claro, esto solo lo hacían los rusos. Y esto llega a un director inglés y pone las cartas sobre la mesa, creando e innovando, como decimos también, en el aspecto del marketing, porque Hitchcock, hay que decir que redefinió la manera de cómo las películas, en cierta manera, se llegaban a comercializar. Él prohibió para esta película que se entrara a mitad de película, advirtió que, por favor, no se comentara el final, que se establecieran horarios de proyección. Es decir, el marketing, digamos, en la industria cinematográfica, cambió a raíz de esta película y, de hecho, le dio alas económicamente a Hitchcock para luego seguir produciendo películas.
Fue hecha por Hitchcock con un marketing tremebundo. Pero esto hay que decir que no viene de Hitchcock, porque el que empieza este tema marketingiano, sobre todo con las películas de terror, es William Castle, el gran William Castle. Un director que era un todoterreno, hacía westerns, películas de serie B, etc., pero que durante la década de los 50 se dedicó a hacer películas de terror. Y se le aplicó la palabra peyorativa en inglés, que es gimmick, G-I-M-M-I-C-K, que designa un vil y facilón truco publicitario para presentar una película, ¿no? El rey del gimmick fue William Castle. Por ejemplo, en su película Macabre, los espectadores recibían a la entrada de la sala de cine una póliza de seguros de la Lloyd's de Londres por valor de $10,000 por si fallecían a causa de un infarto. En House of the Haunted Hill aparecía un esqueleto fosforescente que volaba por encima de la platea en los momentos más álgidos del terror de la película. Y en The Tingler, un pequeño mecanismo situado bajo las butacas de cine las hacía vibrar durante las secuencias de mayor tensión. Es decir, vemos aquí cómo lo popular, lo que muchas veces se llama barraca de feria, está muy intrincado en el asunto del cine. Es el primer episodio que le dedicamos a Hitchcock, o sea que hemos tardado bastante. Gente nos paraba por la calle, ¿cuándo vais a hablar de Hitchcock? Bueno, pues ha llegado el fin del momento. Y antes que nada decir que gran parte del terreno artístico que sobrevuela siempre a la imagen de Hitchcock como un autor, tiene que ver con la crítica de Cahiers du Cinéma y tiene que ver con la figura fundamental de François Truffaut, su famoso libro El cine según Hitchcock, obra maestra que desde aquí recomendamos para quien quiera saber un poco más sobre cine, que precisamente, por cierto, en su capítulo 13 se hace un estudio magnífico sobre algunas de las mejores escenas de Psicosis. Claro, es lo que he leído antes en el extracto del artículo de Truffaut. A Hitchcock se le consideraba básicamente un artesano, un creador de ambientes de suspense, de thrillers, alguien, digamos, entre comillas, para la época mainstream, ¿no? Pero no tenía muy buen recibimiento dentro de la crítica. Y fue a raíz de estos jóvenes críticos franceses cuando ya Hitchcock tomó ese aura de autor, ¿no? De artista. Esto es importante porque, como bien has comentado, precisamente Psicosis supone un momento de cambio en la industria cinematográfica. Estamos hablando de una película que, como bien dices, cambia la manera de ver, de hacer y de publicitar cine en ese aspecto. Es curioso porque esta peli se sitúa en el límite, ¿no? Es una película liminal porque regresa al blanco y negro. Perfectamente podría haber grabado Hitchcock esta película en color, pero decide grabarla en blanco y negro, evocando una época anterior de Hollywood. Ya estamos justo en 1960, los estudios están entrando poco a poco en su autodestrucción. Pero claro, estos valores que tiene Psicosis de bajo presupuesto, de escala reducida, que coinciden con el auge de la televisión y, podemos decir también, del cine artístico europeo, recordemos la Nouvelle Vague empieza entre el 59 y el 60, claro, la película de Hitchcock produce algo nuevo a partir de una reorganización de lo viejo. Y encima es que Hitchcock usa toda su capacidad narrativa, que ya viene usando
desde Encadenados, podríamos partir desde ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con una película que es, a la vez, una suerte de auto-homenaje de Hitchcock, que tiene determinados clichés de producción de la televisión y que aporta al mismo tiempo una hondura psicológica y filosófica sobre los personajes que la sitúa en una película de arte y ensayo. Entonces, claro, esto es brutal. Todo esto bajo la narrativa fantástica, como tú dices, del maestro del suspense y sobre todo, como decía Gilles Deleuze, del director que inventa la imagen mental. Con Hitchcock, uno como espectador sabe perfectamente lo que están pensando los personajes a través de estas maravillosas puestas en escena, de estos objetos en primer plano, en segundo plano, en el plano de fondo. Y esto es absolutamente fascinante. Así que hoy vamos a rendirle el homenaje que merece.
Tiene trabajo, analizar esta película,
Tela, tela.
Esto tiene mucha tela, porque la película toca una serie de elementos tremendos, ¿no? Es decir, está basada en un hecho real de un señor que era un asesino en serie. Coge artistas que introducen sinfonías, por decirlo de alguna manera, nada típicas. El sonido estridente de las cuchilladas acompasado por este ruido de violín, de estos instrumentos que luego, pues claro, va a ir generando tradición y va a ir generando estilo. Luego que el director pudiera participar económicamente de los beneficios de la película porque Hitchcock se reserva ciertos derechos. Luego el uso de equipos técnicos de su programa que le dio también gran nombre y reconocimiento de Alfred Hitchcock Presenta. Él grabó Psycho con gran parte del equipo técnico de televisión para abaratar coste, además de aspectos estéticos. Esto que siempre decimos que el terror hay que grabarlo en blanco y negro, pues bueno, digamos que con el negro conseguimos negros absolutos, que es este color que representa la malignidad, la maldad, lo terrorífico, y desde luego le da esta atmósfera a esta película, a la vez que económicamente le ayuda a poder producirla, porque él quería hacerla y los estudios no estaban nada convencidos en que la hiciera. Luego coge con este equipo ideas, por ejemplo, fundamentales en la iconografía de la película. La casa en la estación de Edward Hopper, House by the Railroad, que va a convertirse en el Motel Bates, en la casa arriba en la colina. Y esto, o sea, tenemos aquí de nuevo a Edward Hopper, como en Blade Runner, ¿no? Nighthawks, Halcones de la Noche. Que él quiera o no, es algo profundamente norteamericano también. Esta diferenciación de los espacios físicos, la casa arriba con sus dos plantas, la planta superior donde está la madre, la planta inferior. Luego tenemos fuera de la casa, en un plano más inferior, el motel. Bueno, y Hitchcock maneja todo esto con una maestría enorme, sin haber entrado ni siquiera todavía a lo que es la personalidad de los propios personajes, que me parecen, bueno, impresionantes. La famosa Janet Leigh, que era una artista de renombre de la época, Anthony Perkins, a ella se nos presenta como una mujer que va derivando sin un destino certero y acaba por una suerte de azar en este motel. Anthony Perkins mostrándonos como una persona con un carácter y una personalidad que, fíjate, a través de esta mirada perversa nos va a transmitir ya una anticipación de algo maligno, y todo va a ir dando como resultado perfectamente lo que acabas de decir. La imagen del terror, la imagen del miedo, la imagen en la propia mente del espectador. Es así.
Bueno, esto que ha dicho de Edward Hopper es fundamental en la película, yo creo, porque el entorno arquitectónico de los dos asesinatos no es neutral. El primero tiene lugar en un motel que personifica la modernidad estadounidense. Y al mismo tiempo el anonimato. Siempre que pasamos por estos moteles, bueno, yo nunca he ido a Estados Unidos, pero quiero decir que si tú te imaginas pasando en coche por estos moteles, se respira un cierto anonimato. Gente en los moteles que no sabes de dónde vienen, a dónde van, que están siempre de viaje, ¿no? Este continente norteamericano, este país que es tan gigantesco que la gente va de un lado a otro y tiene que meterse en moteles de carretera para pasar la noche, para luego pasarla en otro, etcétera, etcétera. No es casualidad Que esto también tengo un cuadro de Edward Hopper, Western Motel. Es decir, igual que House by the Railroad. Claro, Edward Hopper es el pintor estadounidense por antonomasia que refleja, y esto ya lo hemos dicho en Blade Runner y en algunas otras películas, que refleja tanto la ansiedad como la soledad del norteamericano. En una época muy concreta, Hopper pinta la primera mitad y un poquito más del siglo XX. Los locos años 20, de los que hablábamos cuando hicimos El Resplandor, la crisis económica, la sociedad como sociedad de consumo. Y todo esto es interesantísimo porque está visto bajo el prisma de un británico católico, que es Hitchcock. Y esto es perfecto para hacer un análisis profundo de esta sociedad norteamericana, como él hace aquí en Psicosis. Porque Psicosis no es solo una película de miedo, no es solo una película de terror, no es solo una película de psycho killers, que también lo es, sino que es una disección quirúrgica con el bisturí de Hitchcock sobre la histeria de la vida capitalista cotidiana estadounidense, ¿no? Y yo, por seguir con el asunto de la televisión, que me parece fundamental, es que, claro, a finales de los 50, el telefilm, lo que son, aquí podríamos decir, las películas hechas en televisión, las teleseries también, iban a dominar el prime time de la pantalla televisiva en esa época. Que normalmente antes, al principio de los 50, cuando se fue desarrollando la televisión, estaba generalmente copada por programas en directo, ¿no? Johnny Carson y todo este tipo de gente. Claro, ¿qué hicieron estos telefilms? Partieron de una simplificación y una estandarización de la puesta en escena del cine clásico, mezclándola con otros medios. Empezamos a ver un pre-posmodernismo, si queremos. Se mezcla la radio, el medio televisivo, el cómic, que se hace muy popular, empieza a ser muy popular en la década de los 50, la publicidad, y aquí entra Hitchcock. Y Hitchcock, a esa estandarización en serie de los programas televisivos suyos, Alfred Hitchcock Presents, del 55 al 62, y The Alfred Hitchcock Hour, del 62 al 65, que fueron emitidas por la CBS y la NBC, él le da un cierto punto de virtuosismo técnico. Y aquí es donde estamos en la amalgama perfecta. Lo mainstream, lo popular, se une con lo autoral. Y claro, ¿esto qué hace? Hace que Hitchcock, entre comillas, ponga una soga o ayude a poner una soga para el estrangulamiento de los grandes estudios. Ya los grandes estudios empiezan a perder importancia. Se van produciendo estos telefilms. Y estas películas a partir de Psicosis, que como tú muy bien has dicho, la hace con el mismo equipo con el que hace Alfred Hitchcock Presenta, empiezan a producirse en serie. No sé, se empiezan a dejar de hacer grandísimas producciones.
Claro. El género western ya más que trillado en esa década. ¿Y qué nos encontramos? El panfleto de ciencia ficción, que comienza con la ciencia ficción clásica. Entonces Hollywood necesita abrirse camino con nuevos géneros. ¿Y qué necesitas para esto? Directores con talento, que muestren al espectador nuevo entretenimiento.
Por eso para mí, y lo he dicho en algún que otro episodio de aquí, la llamada generación televisiva de directores estadounidenses, que ya no crecen con el componente de los grandes estudios, sino que crecen con la televisión y que se forman allí, Sidney Lumet, Delbert Mann, Martin Reed, John Frankenheimer, para mí son grandísimos contadores de historia.
Y además es que el mercado norteamericano, recordemos, en la época silente, años 20 hasta el 30, la producción de películas fue algo absolutamente descomunal. Estamos hablando de la producción de miles de películas de celuloide. Entonces, claro, estamos llegando aquí a los 50, 60 con una industria fatigada, pero que cuenta con una innovación tecnológica, que es la televisión.
Y fíjate lo que decía Hitchcock. Un programa de 24 minutos debe filmarse en 3 días. ¿Por qué? Porque las limitaciones económicas no permiten rodajes más largos. Solo hay una toma de cada plano. En una película típica, es verdad que yo no hago más de 3 tomas porque creo cada vez más en la calidad de la imperfección. No en la preparación ni en el guión. Y la paradoja hitchcockiana reside aquí. Hitchcock se ajusta a los limitados medios de la televisión americana gracias a esta búsqueda de la calidad de la imperfección. De hecho, cuando a mediados del 59 decide rodar Psycho, basada en la novela de Robert Bloch, ojo, autor cuyos relatos ya había llevado Hitchcock en Alfred Hitchcock Presenta, pues él lleva a la práctica esta calidad de la imperfección. Prepara Psicosis con la misma escrupulosidad y cuidado que Rebeca, pero para luego rodarlo rápidamente y ajustándose económicamente a un presupuesto ínfimo, como si fuese Psycho un episodio extendido de su serie televisiva. Esto es lo interesante. Como tú has dicho, Bernard Herrmann al aparato, George Tomasini en el montaje, todos los técnicos que aparecieron con él, John Russell, director de fotografía, Hilton Green, ayudante de realización, es decir, él coge a todos. Si se puede entender Psicosis como una versión extendida de su serie, y fundamentalmente yo creo que de dos en concreto, dos mediometrajes, que es Una milla para llegar, el episodio 28 de la temporada 2 de Alfred Hitchcock Presenta, o Cordero para la cena, el episodio, curiosamente mismo, 28 también, pero de la temporada 3. Ambos episodios estos están dirigidos por el propio Hitchcock. Por lo tanto, vemos aquí cómo Hitchcock influye fundamentalmente, infundacionalmente, en la calidad de la televisión como apuesta para tratar de hacer narrativas parecidas al cine. Este es el asunto que a mí me parece fundamental. Luego, claro, esto lo hemos visto a través de proyecciones posteriores, pues con Los Soprano o con otro tipo de series cuya calidad artística es muy similar a películas de arte y ensayo o a películas de cine más grandilocuentes, ¿no?
Que para mí, esta última vez que la he visto, dije, si esto es como si aquí hubiera dos películas. La primera hora, lo que me está contando es la historia de un robo. Y el resto de la película, me estás contando una historia muy distinta, que es una investigación. Como espectador, diferencias estos cortes en la película. Y es tan grande la explosión, entre comillas, que genera esta película, que, bueno, pues hace temblar los cimientos de la producción, de la comercialización y la película en sí misma, porque estando basada en un hecho real, toca temas que aquí en este proyecto nos fascinan mucho, ¿no? Como el de la mente, el terror, la personalidad y cómo esto se manifiesta a través de una estética que ha quedado en la retina de todo el mundo. Porque ¿quién no conoce la escena de la ducha y el asesinato de Marion? Una escena de 3 minutos con 50 planos. Esto me recordaba a Einstein y su escena de las escaleras, ¿no? Una escena planificada al milímetro y, bueno, tengo que decirte, esta vez que la he visto, de una crueldad. Y una crueldad por lo que comentábamos en El Resplandor, porque te está anticipando el asesinato. Te lo anticipa unos segundos antes. Y esto genera el terror en el espectador.
Sí, esa sombra que aparece de la madre, ¿no?
Estas cortinas opacas que no te dejan ver, pero te dejan intuir.
Sí, hay una sombrita ahí de repente, claro, que te anticipa, sí. Sí, sí, sí. En el mismo corazón de Psicosis está la conmoción por el asesinato de Marion. Y claro, el asesinato de Marion plantea dos cuestiones. Una cuestión metanarrativa, puramente cinematográfica, y una cuestión, como estás diciendo, de la emoción del espectador, ¿no? En lo metanarrativo es curioso porque Hitchcock hace lo que canónicamente nunca se debe hacer, que es matar a tu protagonista en mitad de la película.
Eso.
O sea, contratas a Janet Leigh, le pagas una pasta, porque Janet Leigh en aquella época cobraría lo que cobrase, y te la ventilas a los 40 o 45 minutos. Aquí estamos ante una otra vez, lo que hablamos con Kubrick en El Resplandor. Darle el reverso a lo que constituyentemente debe ser una película canónica, ¿no?
Pero es que además riza el rizo Hitchcock. Porque resulta que en esta, iba a decir, entre comillas, segunda parte de la película, donde comienza la investigación, me presenta a la hermana de Marion, que parece un clon de Marion, y esto, en el marco de la película, me parece algo absolutamente perverso.
Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro.
Porque además se establece una relación entre el amante de Marion y la hermana. No, pues vamos a hacernos pasar como matrimonio, vamos a dormir en la misma... Es de una genialidad tremenda.
La cuestión aquí es la siguiente. Uno como espectador va siguiendo a Marion, que ha robado $40,000...
Y presenta el tema capitalista que comentas.
Claro, ha robado $40,000, ¿por qué? Porque no puede subsistir. Exacto. Y no puede tener una vida privada con su amante, con su novio. De hecho, la primera escena en la que entra, penetra... que esto lo va a hacer mucho Hitchcock, penetrar con su cámara en la habitación, que es un día anodino en Phoenix, Arizona, a unas horas 2 y pico, donde una pareja tiene que estar haciendo el amor en un hotel, estar en una situación capitalistamente tan precaria que ella se ve con la oportunidad de robar $40,000 y lo roba. Además, en un aspecto de corruptela extraña en una oficina del banco, donde llega el típico cowboy, podemos decir magnate del petróleo o cualquier o empresario, etcétera, etcétera, que tiene dinero en negro y que lo va a dejar ahí para comprarle a su hija una casa, ¿no? Vemos aquí como el bisturí de Hitchcock, sin tampoco hacer una película de mensaje ni nada de esto, te está planteando la cuestión de la hija de ese empresario probablemente corrupto tiene una vida mucho más fácil que esta mujer de clase media baja. Entonces, hace el robo. A través del robo nos vamos con ella en este viaje de Arizona a California. Estamos metidos en la cuestión de los $40,000. Y de repente, como digo, a los 45 minutos se la carga. Y entonces ya pasamos a ver la perspectiva de Norman Bates. Claro, esto es algo que hasta la época era inconcebible. O sea, quiero decir que Hitchcock aquí dice, mira, yo aquí voy a romper con las barreras cinematográficas en este aspecto. Y voy a jugar siempre con el punto de vista, porque él es el gran cineasta que juega con los puntos de vista, pero lo voy a cambiar. Y ya no vas a estar pendiente de Marion, sino que vas a estar pendiente de Norman Bates. Y como tú dices, ya no vas a estar solo pendiente de Norman Bates, sino que vas a estar pendiente de Laila y de Sam, que van a hacer de investigadores cuando la madre se cargue al detective Arbogast. Y aquí ya entramos en un empantanamiento narrativo que solo Hitchcock puede resolver de la manera en la que le resuelve de una manera maestra, ¿no? Porque cualquier otro, cualquier otra, se metería en recovecos extraños, haría explicaciones narrativas que no vienen al caso, conducirían la historia solo por un camino clarito. No, no, no. Aquí Hitchcock empieza a plantear lo que tú dices. Una suerte de investigación que hay cierto paralelismo con Vera Miles y Janet Leigh, que es verdad que se parecen mucho. La cuestión esta de que se hagan pasar por matrimonio, como tú has dicho, me parece fundamental. El que sea Sam el que investigue con mucha más precisión y sea más vehemente en la investigación que el propio detective, plantea también un juego perverso y raro, porque dices, bueno, Arbogas en definitiva le hace unas preguntillas ahí a Anthony Perkins, pero tampoco son muy incisivas. No, pero luego llega el novio sí que le dice, pero ¿y qué estabas haciendo? ¿Y cómo dejaste entrar? Entonces, son una cantidad de dobles, de espejos, de movidas raras, que tú dices, aquí hay algo más que un simple slasher.
Y ahora vamos a entrar en la parte dura de la película, en lo que a mí realmente me apasiona y me interesa, que es en el tema de la erótica de la muerte. El deseo reprimido. El Eros y el Tánatos. Y aquí tenemos que volver a acudir otra vez a nuestro maestro Freud y cómo en el interior de la mente se encuentra en lo más profundo de ella los deseos ocultos, reprimidos de las personas. Esto es lo que me parece tocado con una maestría y con una precisión cinematográfica absolutamente inigualable. Comenzando por la escena donde Norman quita el cuadro y en un acto de voyerismo acerca su ojo al agujerito de la pared y despierta su deseo hacia la protagonista, hacia Marion, y ese deseo vamos a ver cómo se va a transformar en un deseo de muerte. Ese Eros se va a transformar en muerte a través de esta doble personalidad dominada por la figura de la madre en el interior de la mente de Norman. Pero es que esto es tremendo. O sea, que el impulso erótico se transforme en un impulso de muerte, si esto es freudiano.
De hecho, es que el asesinato de la ducha tiene un doble significado sexual, ¿no? Porque por un lado, la madre, entre comillas, la madre, mata a Marion para que no le arrebate el amor a su hijo. Esto, si te acuerdas, lo vimos muy bien también, que lo tratamos de explicar en una película que comparte mucha narrativa, que es La residencia de Chicho y Valdés Serrador. Pero es que, al mismo tiempo, Norman la mata para experimentar la sensación de que la está violando. Estas penetraciones que hace Hitchcock, no solo en la ventana, sino también con el cuchillo, ¿no?
Y además, en el episodio de Psicópatas Alemanes, hablábamos de esta cuestión.
Cierto, también, con Angst, ¿no?
Sí, sí, de la muerte como reemplazo del deseo sexual.
Por aplicar, si quieres, términos platónicos.
Venga, abre la caja.
La caja de Pandora, ¿no?
Eso.
Para aplicar términos platónicos, Psicosis yo creo que no es una película sobre personas, digamos, patologizadas o aterrorizadas, sino que es sobre la idea abstracta del terror que se materializa en individuos concretos y en sus desgracias personales. Por eso digo que Psicosis es un magnífico retrato de la histeria del capitalismo estadounidense. Porque claro, si Marion no tuviese problemas económicos, no se habría enfrentado a la muerte. Es decir, la muerte de Marion empieza en cuanto roba los $40,000. Aquí es donde nos sitúa Hitchcock a los espectadores en un terreno, digamos, de inconsciencia o de no saber lo que va a suceder, pero él sí lo sabe y te va llevando de la mano. Es como el flautista de Hamelin, ¿no? Él, Hitchcock, es lo que he leído antes, ¿no? Que decía Truffaut, es un director de orquesta, lo tiene todo perfectamente hilvanado y preparado, no para que te pegues el susto. No para que digas, uy, qué plot twist más maravilloso y cómo me ha dejado con la boca abierta, sino para que sobreanalices, sobreinterpretes, vayas más allá de la cuestión que te está planteando. Y este es el asunto porque, claro, Hitchcock es al mismo tiempo, y sobre todo en esta película, un director profundamente realista, porque para ser una película de terror o de slasher, digamos, metida dentro de este género así, muy globalmente hablando, en términos genéricos, es una película tremendamente abstracta, tremendamente conceptual, que la cena a la que le invita, es una cena por otro lado muy simple, a la que le invita Norman Bates a Marion, se haga en este comedor de la recepción lleno de aves disecadas, la taxidermia, te está haciendo una anticipación de ver la quietud en Marion, de verla pasar de ser humano vivo a cadáver. Entonces, claro, todo esto está aquí de una manera relacionada tan brutal que, como tú dices, pues un episodio quizás se queda corto, ¿no?
Sí, sí, esta cuestión de los animales disecados, este arte de la taxidermia, esa escena produjo en mí un efecto muy extraño, tengo que decirlo. Porque, claro, tú te quedas observando esos animales que están en la pared y Hitchcock te los presenta durante varios segundos, cada uno de ellos, y dices, ¿qué me quieres estar diciendo? Es decir, son fetiches de un oscuro deseo reprimido del protagonista. No están ahí gratuitamente u ocasionalmente o casualmente situados. No. Te está diciendo, mira los juguetes de Norman.
Es que él se dedica a disecarlos. Él es taxidermista.
Claro, no, pero no te está mostrando el verdadero horror hasta el final, que es el de la madre que está disecada. Te lo va a guardar para el final. Entonces, es de una maestría cómo trata el tema de la locura mental interior de las personas. Bueno, es alucinante. Es alucinante cómo Hitchcock se desenvuelve en la narrativa del guión, como tú acabas de decir. Es de una maestría tremenda, acompañado, pues, por supuesto, con todo lo demás. La música, la escenografía, estas tomas cenitales que usa un par de ellas en la planta superior de la vivienda, el asesinato del detective Arbogast, es de un impacto en el espectador tremendísimo.
Y yo creo que es fundamental e importantísimo también la cuestión de la voz, porque Psicosis trata de la imposibilidad de dotar de voz a un cuerpo o de la imposibilidad de encarnación. Aquí tenemos que tratar de entender el entierro, de cuando alguien muere, el entierro como un acto simbólico, ¿vale? O sea, enterrar a alguien no es simplemente una cuestión sanitaria de deshacerse de un cuerpo en descomposición, sino que es también asignar un lugar al alma del que estamos enterrando. Lo decíamos en El Resplandor, el alma puede ser su doble. Ensayo de Otto Rank, el doble. Léanlo, por favor. Esta cuestión de que allí permanece el alma de alguien, cuando se exhuma la tumba, lo que hacía Ed Gein, lo que hace Norman Bates con su madre, transforma a ese alguien en un fantasma. Pero no en el sentido fantasmagórico de aparición, sino que un fantasma es alguien que no fue enterrado, o que ha sido exhumado, o que fue enterrado de manera deficiente. ¿Qué es la madre en Psicosis? Pues una voz. Una voz, que es curioso que realmente es la mezcla de tres voces de tres actrices distintas. Esto es curioso, ¿eh? Hitchcock las mezcló a las tres y luego hizo de estas tres una única voz. Es decir, que incluso en la propia metanarrativa cinematográfica del uso de la voz es impersonal. Porque no es una voz propia, sino que pertenece a tres actrices distintas, es una mezcla, ¿no? Es como si hiciéramos ahora una voz con IA, ¿no? Claro, a mí me parece fundamental aplicar a Psicosis el concepto de acúsmetro, que es un concepto que acuña el músico y crítico Michel Sion en su libro La audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido del cine. Define de esta manera el acúsmetro Michel Sion. El acúsmetro es ese personaje cuya posición en relación con la pantalla se sitúa en una ambigüedad, ni dentro ni fuera. No está dentro porque la imagen de su fuente, el cuerpo o la boca, no está incluida, pero tampoco está fuera porque no está situado en off, como si fuera la voz de un presentador o de un narrador. Está implicada en la acción esta voz. Y siempre tenemos el peligro de que pueda ser incluida en ella. Aquí pone varios ejemplos de lo que puede describirse como acúsmetros en el cine, sobre todo en el cine, él dice, de misterio, que normalmente hablan ocultos tras una cortina, en una habitación, en un refugio. El jefe de la banda del testamento del doctor Mabuse, ahora iremos a ello. La madre en Psicosis. El falso mago de Oz. Hal 9000. O la tierna enemiga, fantasma este de Max Ophuls, ¿no? Si analizamos, la voz de la madre se escucha en tres ocasiones diferentes en Psicosis.
que las conecta con claves escénicas particulares, ¿no? La primera es cuando Marion, tras llegar al motel, escucha una discusión entre la madre y su hijo. Esa es la primera vez. Entonces, ahí tenemos la escena en la que lo familiar se vuelve siniestro por causa de una represión. La segunda ocasión es cuando escuchamos otra discusión, igual de acalorada, entre Norma y su madre, mientras él intenta convencerla de bajar al sótano. Seguimos ya con lo siniestro, que baja a las catacumbas del edificio, a lo más profundo del inconsciente. Él tiene que trasladarla de arriba, que es su representación simbólica, y tiene que trasladarla abajo, a la ocultación. Es un nuevo entierro, por llamarlo así. Y la tercera ocasión es al final de la película, cuando Norman aparece en la celda, completamente poseído por su madre, y dice: «Tengo frío, ¿tienen alguna manta?», y luego da las gracias, con esa voz perversa, ¿no? Estamos aquí ante este componente de la voz, que yo creo que es fundamental, y que, como bien analiza Michel Sion, la emparenta a esta película con la obra maestra de Fritz Lang, El testamento del doctor Mabuse. Ambas pelis giran en torno a un ser que se nos oculta y cuya existencia solo se confirma a través de su voz, Mabuse y la madre. En ambos casos nos preocupa la imposibilidad de reconectar una voz con un cuerpo para darle una ubicación. Es que no la vemos. Y las veces que la vemos, lo rueda tan bien Hitchcock que no somos capaces de ver a la madre, porque son todos planos rápidos, planos desde arriba para no ver el rostro de la madre, ¿no? Es cierto que toda esta ingenuidad o inocencia se pierde ya cuando una vez has visto la película por primera vez, ¿vale? Eso es cierto. Pero sigue teniendo ese trasunto de inquietud, aunque sepas ya cómo va a terminar la película. Ambas películas, Testamento del doctor Mabuse y Psicosis, tratan de forma similar sobre alguien poseído por la voz de alguien que tiene más poder. Baum por Mabuse y Norman por la madre. En ambos casos hay una silueta tras una cortina iluminada a contraluz que atestigua la presencia del amo. Ambas películas presentan la intrusión de una mujer en un espacio cerrado. Esto es curioso, yo no me acordaba, pero es verdad que en el Testamento del doctor Mabuse, la mujer que entra en la habitación con cortinas donde supuestamente está Mabuse se llama Lily. La que entra en el sótano es la hermana de Marion, se llama Laila. Y la revelación final que tienen ambas es que la voz pertenece a algo que no es humano. Es cadavérico. En el caso de Norman Bates es una momia, en el caso del Mabuse es una especie de artilugio mecánico, una máquina que carece de alma, ¿no? Esto es interesantísimo porque sabemos que Hitchcock vio la película de Lang, aunque esto lo dice Sion en su libro, y estoy de acuerdo, no la moldea de manera consciente a través de la trama de Psicosis, que es muy diferente, ¿vale? Pero sí, esta estructura de la voz ayudan a revivir a los muertos a través del sonido. Y esto es importantísimo, porque aquí vuelve a entrar Freud. No se reaviva al muerto como una suerte de zombie, o como una suerte de fantasma que aparece, como aparecían los fantasmas en El resplandor y tal, sino que se reaviva al muerto a través de los traumas psicológicos del personaje, a través de lo siniestro. Claro, ¿qué hay más familiar que una madre? ¿Pero qué hay más siniestro que una madre se presente como posesión de su propia personalidad a través de lo que ha quedado encerrado en un trauma o en una represión, como tú muy bien has dicho antes, la pulsión de muerte, fabulosa, ¿no? Claro, todo esto está aquí imbrincado de una manera tremenda, insistimos, con este tono de bajo presupuesto, de blanco y negro, de sombras, la manipulación que hace Hitchcock del cielo para que todo esté nublado, este tema arquitectónico de que la casa gótica sea en vertical y que el motel sea en horizontal para que haya, digamos, un cruce entre lo vivo y lo muerto. Y esto es fascinante.
Efectivamente, y además es que esto que comentas, para mí es que es el tema fundamental de la película, es decir, la relación entre el deseo sexual reprimido y la culpa inculcada por la madre a Norma. Esto es una de las estructuras de la erótica de la muerte, ¿no? El que lo deseado tiene que ser destruido porque revela la fragilidad moral o psicológica del sujeto, que es tal y como se nos presenta a Norman, es decir, como una persona tímida, hasta cierto punto parece aparentemente que frágil, y que sin embargo en ese diálogo con el detective Avogast lo va descubriendo y se nos revela la parte mentirosa, la parte perversa de Norman, cómo lo va descubriendo. Y esa parte también me parece fascinante porque Hitchcock nos da a ver una faceta de Norman que hasta ese momento no habíamos visto en la película. Como el mentiroso que es, como el asesino que realmente es. Es tremendo. Los conceptos que, sobre los que se estructura la película, porque si no se hubiera quedado en una simple película de asesinato y búsqueda, se hubiera quedado como en un mero episodio de se ha escrito un crimen. Y esto que comentas también, para mí clave, ¿no? La distribución física de esta primera planta, planta baja, sótano de la casa y ya a nivel de suelo, el motel Bates. Y cómo la muerte va a estar presente en todos los lugares físicos que circunvalan el contexto físico de la película.
En el libro de William Rothman, Hitchcock, The Murderous Gaze, otro decirlo así como La mirada asesina, descifra toda la obra de Hitchcock como una puesta en escena alegórica de la relación benévola, sádica, entre Hitchcock y el público. Y es en este juego sádico-benévolo en el que el espectador se manifiesta. Y se puede manifestar de manera sádica. Pero ojo, aquí por ir un poco más allá de Freud, hay que tener en cuenta el sadismo al estilo lacaniano, ¿vale? El estilo de Lacan. Según Lacan, el sádico no actúa para su propio disfrute. La estrategia del sádico es eludir la escisión constitutiva del sujeto asumiendo el papel de objeto-instrumento al servicio del gran otro. Es decir, durante el primer tercio, como hemos dicho antes, nos identificamos con Mario como espectadores, ¿no? La asesina. Nos quedamos petrificados. ¿Qué pasa aquí? La estrella de la peli, muerta. Buscamos un nuevo equilibrio para satisfacer este sadismo. Y de repente, Árbogas, también asesinado. Es que claro, qué Hitchcock aquí va por todas. Las identificaciones secundarias siempre son vacías, ¿no? O en cualquier caso suplementarias, pero no llegamos a identificarnos de manera pura con ellas. Y al final, lo que hacemos es identificarnos con la investigación. Con lo que dice Lacan, ¿no? Con el objeto-instrumento. Es decir, el espectador se instrumentaliza para tratar de descubrir qué demonios está pasando allí. Una vez que se nos quita a Marion como punto focal de la película, Hitchcock nos propone a Norman. Esto es curioso, parecen casi dos anagramas. Marion, Norman.
Son nombres que si empezamos a jugar con las letras, tienen cierto parecido. Y el público llega a un punto en la película en la que no tiene, digamos, una sujeción para identificarse con algo. Se vuelve casi imposible. ¿Por qué? Porque el mundo de Marion y el mundo de Norman son completamente antagónicos. El mundo de Marion es, como he dicho antes, la vida cotidiana capitalista estadounidense, ¿no? Contemporánea, digamos, entre comillas. Mientras que el mundo de Norman es su reverso. Es el tradicionalismo. Ella está alojada en el motel, modernismo. Él está alojado en la casa gótica tradicional de California, desde principios del siglo XX, ¿no? Él ha vivido toda su vida en esa casa. De hecho, él lo dice, es que he vivido aquí todo el rato, he sido muy feliz con mi madre, etc. Marion es una persona que quiere huir de su vida cotidiana con estos $40,000. No sabemos hacia dónde, sabemos que va hacia California, ¿no? Como los colonos primigenios, hacia el oeste, ¿no? Hacia la frontera. Entonces, claro, se nos genera aquí, entre el coche, el motel, la policía, la carretera, el banco, el dinero, el detective, y por otro lado, animales disecados, casa gótica, cuchillo, escaleras. Se nos genera aquí una relación de estos dos mundos a la vez que genera una suerte de banda de Moebius. Es decir, si avanzamos lo suficiente para identificarnos con Marion, de repente, en la misma superficie, nos vamos identificando con Norman, que es su reverso. Entonces, no hay posibilidad de identificación del personaje, aunque al mismo tiempo estemos en los dos mundos. Esto es brutal, porque aquí Hitchcock juega con nosotros como le dé a la real gana, poniendo el reverso y el anverso indistintamente cada vez que quiere, ¿no? Y que se resuelva de una manera tan, digamos, banal o trivial con este juez al que van a despertar, que es una escena, pues yo que sé, que podría ser rodada por Frank Capra, por Griffith, por cualquiera de los clásicos del cine, y que el hombre se despierta y dice, pero perdona, ¿me estás diciendo que la señora Bates, pues, se lleva muerta 7 años? Claro, que se resuelva de esa manera tan, entre comillas, cómica, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Estamos otra vez ante un director como Kubrick, y decíamos en El Resplandor, que le encanta tergiversar, difuminar, darte la vuelta, en definitiva, llevarte de la mano como el flautista de Gemelín, jugar contigo, con tus emociones.
Y lo hace como le da la gana.
¡Qué tremendo!
Es como tú dices, como espectador ciertamente no te deja ubicarte desde una única perspectiva y desde una única mirada.
También juega de maravilla Hitchcock con la cuestión de lo animado y lo inanimado, es decir, con el viaje de Marion, que la va a llevar a la quietud eterna, a la muerte. La escena de la ducha, precisamente, es fundamental para plantear la cuestión de la transición entre el ser humano y el cadáver. La quietud que tiene Janet Leigh, que, por cierto, uno suele interpretarla como una foto fija y no lo es, no es una foto fija, porque si prestas atención a la escena, cuando se ve el rostro de Janet Leigh con el ojo sin parpadear, que le costó muchísimo a ella mantener durante mucho tiempo el ojo así abierto, ¿no? Porque normalmente parpadeamos sin querer, al mismo tiempo hay una gota de agua que cae del pelo. Es decir, lo que estamos viendo no es una foto fija, no es un fotograma en pausa, sino que es a la verdadera Janet Leigh haciéndosela muerta. En este caso, diegéticamente muerta, ¿no? Entonces, esto es importante porque a través del cine nos muestra Hitchcock cómo las imágenes, que son básicamente animaciones fijas, tienen una similitud con la muerte. Porque de repente somos imágenes en movimiento y de repente dejamos de serlo, ¿no? Esto de alguna manera también colinda con la última imagen del Resplandor que hemos comentado en el episodio anterior, que es que Jack Nicholson está atrapado en la imagen fija. El viaje del camino que conduce a la muerte de Marion se refleja en el retroceso en el tiempo hacia la muerte original, que es la muerte de la madre de Norman Bates, y que luego se nos dice también que es un matricidio, lo mismo que Ed Gein, ¿no? Que él mismo mató a su madre, mató al amante y tal, no sé qué, y mató a su madre. Es decir, el viaje, el automóvil, el motor que conduce, digamos, que lleva el movimiento narrativo de la película, al final para.
A mí me parece fundamental esto que comentas de la imagen, de la ducha, la escena,
que hablábamos algunas veces de elementos que hacen que una película se recuerde en el tiempo. Siempre hablábamos de la música. Y aquí, en el caso de Psycho, es esta escena de violencia que está planificada. Cada plano está estudiado de una manera absolutamente escrupulosa y detallista. En lo que has comentado me parece fundamental, la quietud. Esta quietud, fíjate, hay estudios y se han hecho grabaciones y documentales donde a los indígenas de tribus sudamericanas se les enseñaban fotografías de ellos mismos y reaccionaban de una manera completamente con miedo porque pensaban que en la fotografía estaba capturada su alma. Y esto conecta directamente con lo que acabas de decir, ¿no? De la imagen como esta captura de la esencia. Y esto me parece tremendo, esta toma de un estatismo que yo, en mi opinión, creo que lo que Hitchcock nos quiere representar es, bueno, la muerte en sí mismo planteada de una manera con un realismo absolutamente hipnótico, pero porque la fotografía en sí mismo lo que pretende es capturar el instante. Nunca una fotografía estática quizás ha podido representar esta toma es de esta cabeza que, como tú dices, contrasta esta gota que está cayendo, que representa movimiento, con el estatismo de su mirada, en una mirada inerte, inexpresiva. Es decir, muchas veces no tienes que representar un cadáver descuartizado para representar el terror psicológico.
Además, es que el cadáver está representado solo en el rostro.
Claro, claro. La mirada.
La mirada, es la mirada. La mirada de la que carece la madre de Norman Bates porque está momificada. Quiero decir que aquí está anteponiendo Hitchcock el tema de una momia que tiene cierto halo de vida a través de su hijo y una mujer que estaba viva hace un minuto y ahora mismo ha sido asesinada. Pero es que además, no solo la escena de la ducha, que me parece fabulosa, por supuesto, sino cómo está rodado cuando Norman Bates la recoge, la mete en el maletero y limpia el baño. Es que es escrupulosísimo. Además, con planos del váter, que eso no se rodaban muchos planos del váter en el año 60, ¿eh?
Y en algunos países estaba hasta prohibido.
Y como ella tira primero los papeles, donde apunta el dinero y tal, lo tira, y luego se vuelve a ver cómo él le da la cadena. Es decir, está rodado una precisión tremenda, cómo él va pasando por encima del cadáver. Es una de las pocas escenas en el cine en las que tiene la impresión de estar, de haber sido
testigo
de una muerte, de estar presenciando un cadáver. No un batiburrillo de salsa de chocolate. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no parece nada artificioso. Por eso, insisto en lo que tú has dicho también, es una película profundamente realista en todo, digamos, su quehacer técnico y estético dentro del propio rodaje. Y esta cultura popular, digamos, de lo siniestro, prefigura el género del terror con el que Hitchcock alimenta Psicosis. Y esto sucede cuando Hitchcock ve la película Las Diabólicas, de Henri Clouseau, del año 54. Él queda absolutamente fascinado con esta película y en una suerte de tour de force, él va a tratar de superar el suspense que realiza el maestro francés con esta verdadera obra maestra de la época. También él queda fascinado por las adaptaciones de Roger Corman de las historias de Edgar Allan Poe, porque tienen muy bajo presupuesto y Corman la rodaba en 2-3 semanas, 10 días, 3 días. Luego, otra cuestión también que hay que tener en cuenta en la filmografía hitchcockiana es la figura de la madre. No vamos a hacer aquí una disquisición sobre la figura de la madre hitchcockiana, porque daría para mucho, pero la figura de la madre como escenario de horror y locura, que recuerda a Norman Bates en la fobia, por ejemplo, que tenía el tío Charlie de La sombra de una duda, o en la señora Sebastián de Encadenados, que de alguna manera prefigura aspectos de las estructuras psíquicas de Psicosis, ¿no? Luego, lo que hemos dicho antes de Janet Leigh y Vera Miles es muy importante porque ambas actrices rubias se alejan completamente de los valores de producción asociados con las habituales rubias de Hitchcock, Tippi Hedren y Grace Kelly, por ejemplo, ¿no? Y luego es curioso la parte en la que se descubre el cadáver momificado de la madre, que lo descubre Laila, la hermana de Marion, y la luz se concentra en la pared frente al cadáver de la madre, ¿no? Y parece como si fuera una pantalla de cine.
colocando a la madre como si fuera una espectadora. Y vemos la imagen reflejada, lo que tú has comentado antes, Juanjo, fundamental. Vemos el fetiche habitado por el deseo de muerte. Y claro, el terror de Laila se hace mayor cuando golpea la bombilla, digamos, la roza, y la oscilación de la iluminación produce y amplifica el terror sobre la calavera, ¿no? E incluso le da cierto animismo, porque los ojos se le iluminan de alguna manera y parece que tienen ojos. Este juego, lógicamente, de luces y sombras, de animar una imagen muerta, al fin y al cabo el cine son 24 fotogramas por segundo, simboliza también de alguna manera el cine mismo, ¿no? Y terminar diciendo una cuestión interesante que comenta en su libro Death 24x a Second, la crítica Laura Mulvey, y ella habla sobre la instalación que hizo Douglas Gordon en 1993 en el Kunstmuseum de Wolfsburgo, que se titulaba 24 Hour Psycho, donde expande la obra original de Hitchcock al ralentizarla electrónicamente a 2 imágenes por segundo en lugar de 24, y pasa de sus casi 2 horas a 24 horas. Esta obra crea un diálogo entre la película y la tecnología. La instalación tenía un efecto de ensoñación. El vídeo transformó la manera de ver películas, introduciendo al espectador en un nuevo tipo de control sobre la imagen y su flujo. 24 Hours Psycho es una celebración de las nuevas y radicales posibilidades que ofrece la visualización en vídeo. Es decir, Gordon no nos muestra aquí una película, sino una sucesión de fotogramas, cada uno proyectado durante aproximadamente medio segundo. Esto genera una ensoñación, una imagen onírica en 24 Hours Psycho, que hace que la presencia de la muerte flote en la quietud de la fotografía y en el movimiento del cine. Esto es fundamental porque aquí tenemos todos los conceptos hitchcockianos que Douglas Gordon en esta exhibición que hizo, en esta instalación, amplifica hasta la extenuación, ¿no? El voyerismo, la representación del pulsión de muerte, la erótica transformada en la imagen de la quietud y de la muerte, por supuesto, y el cine como expresión del movimiento de lo muerto, ¿no? O sea, esto es tremebundo. Y ya por terminar, las declaraciones, una de las muchas que dice Hitchcock en el episodio 13 del libro de François Truffaut, El cine según Hitchcock, insisto, una obra fundamental para quien quiera saber, no de Hitchcock, sino de cine. Dice lo siguiente Hitchcock: en Psicosis, el argumento me importa poco. Los personajes, menos. Lo que me importa es que la unión de los trozos del film, la fotografía y la banda sonora, todo lo que es puramente técnico, pueden hacer gritar al público de terror. Creo que es para nosotros una gran satisfacción utilizar el arte cinematográfico para crear una emoción de masas. Y con Psicosis lo hemos conseguido. No es un mensaje lo que ha intrigado al público. No es una gran interpretación lo que le ha conmovido. No es una novela de prestigio en la que se basa. Lo que ha emocionado al público es el film puro, la técnica. Me es igual que se diga que es un gran o un pequeño film. No lo emprendí con la idea de hacer una película importante. Me divertí realizando una experiencia a través de esta pregunta. ¿Puedo hacer un largometraje en las mismas condiciones que una peli de televisión? Utilicé un equipo de televisión para rodar con mayor rapidez. Solo hice más lento el ritmo de rodaje cuando rodé la escena del asesinato bajo la ducha, la escena de la limpieza y una o dos más que señalaban el transcurso del tiempo. Todo lo demás fue rodado como en la tele. Un aspecto importante del director de cine es que tiene que estar más contento de su trabajo desde el punto de vista técnico que del argumento. En un film de este género es la cámara la que hace todo el trabajo. Pero naturalmente no se consiguen necesariamente las mejores críticas, pues a los críticos no les interesa más que el guión. Hay que dibujar la película como Shakespeare construía sus obras, para el público.
Así que con estas últimas palabras Nos despedimos del gran episodio y película de hoy, Psycho, 1960, dirigida por Alfred Hitchcock y que marcó un antes y un después en la industria cinematográfica del siglo XX. Un abrazo para todas y para todos. Oye, tío, ¿terminas ya o qué?
Pasa, pasa, pasa si quieres.
¡Oh, no, Dios! ¡Qué hace aquí tu madre, tío!
Pour la première fois, dans tes deux bras fermés, j'étais heureux à mourir de joie. Et si l'on m'avait dit que tout serait perdu, de ce rêve ébloui. Non, je ne l'aurais pas cru, car c'était, tu le sais, plus beau que la lumière, où ce rêve en tes bras m'emporta. Car c'était, tu le sais, aussi noir que la terre, où la nuit de l'adieu m'oublia. Mais la vie, quand le cœur est misère, apparaît pour reprendre ses droits. Tu es là devant moi, mon amour de naguère, et mes yeux ne te retrouvent pas. Va, passeront les jours, rien n'est pareil deux fois, si grand que soit l'amour.